Bueno, muy brevemente vamos a recordar que ayer la Casa de Cultura Dr. Velasco de Laredo acogió una charla-conferencia que sirvió además de presentación del libro del el profesor de la Universidad de Cantabria de Historia Moderna, Óscar Lucas Villanueva, con el título El comercio internacional castellano a través del puerto de Laredo en la época de Felipe II. Fue acompañado de otro catedrático de Historia Moderna, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y que fue profesor de la Universidad de Cantabria, José Ignacio Fortea. Rosa Zubizarreta pues siguió esta presentación, esta charla, conferencia, y nos va a resumir pues un par de ideas. Rosa, buenos días.
Vamos a escuchar en este repaso lo que explicaba al principio de esa charla, de la presentación de esta publicación, de este libro, el profesor José Ignacio Fortea, que hablaba de su alumno de tesis, explicaba Óscar Lucas Villanueva, en ese acto que se celebraba en la Casa de Cultura. Nos explicaba Fortea las características de este trabajo por las dificultades, especialmente de no solo de reunir la documentación para llevarlo a cabo, sino de estudiar esa documentación, porque, como nos explicaba ayer en Radio Laredo el propio Óscar Lucas Villanueva, se trataba de documentación que han extraído a través de cartas de la documentación epistolar sobre el comercio de Laredo en aquel momento, sobre el tránsito de todos los productos que pasaban por el puerto de Laredo en ese periodo, en esa etapa. Y de ahí han sacado los datos, la documentación necesaria para realizar, bueno, pues esa tesis y posteriormente ese libro, que es en lo que se ha convertido esta documentación. Nos explicaba Fortea que, bueno, pues habría que analizar un montón de aspectos, desde el espacio que tenía Laredo en ese momento, el espacio físico, las características físicas de Laredo, para que fuese el puerto que fue en aquel periodo y no fuese Santander u otras zonas de la costa, incluso de Asturias, más importantes que Laredo, y que competía además por la preponderancia también de Bilbao en aquel momento, por el acceso precisamente del puerto de Bilbao. Pero destacó, lo insistió en varias ocasiones en su exposición José Ignacio Fortea, la importancia del puerto de Laredo, importantísimo en aquel momento por sus características físicas, simplemente por su capacidad de acceso, sus facilidades de acceso y de movimiento de la actividad comercial. Nos hablaba también, bueno, pues del propio medio natural, de las condiciones climatológicas incluso que presentaba esa zona, y nos hablaba también naturalmente del factor humano, de las personas que se encargaban de realizar todo ese comercio. Bueno, después de ese aspecto más técnico de la realización de esta obra, nos hablaba también de otros aspectos, de otras elementos a tener en cuenta en esa elaboración del libro por parte del autor de esta publicación, de Óscar Lucas Villanueva, y lo explicaba basándose o fomentando esa correspondencia comercial de Simón Ruiz. Nos hablaba de ello José Ignacio Fortea.
Estamos hablando, por lo tanto, de Laredo, y necesitamos saber los condicionamientos del comercio por el lugar por donde transita ese comercio, pero al mismo tiempo hemos de tener lugar los otros puntos que pueden ser competidores, rivales de la actividad comercial que se desarrolla en esta ciudad, en esta villa, por entonces. Bien, estamos hablando hacia el occidente de las villas asturianas y gallegas, que tienen poca representación en la correspondencia de Simón Ruiz, lo que demuestra que los intereses de Simón Ruiz se proyectaban más hacia la parte oriental de la cornisa cantábrica, donde nos encontramos con tres núcleos fundamentales que compiten entre sí, aunque no en condiciones de igualdad. Me refiero, por un lado, a la villa, entonces Villa de Santander, a la villa de Laredo, entonces cabeza del corregimiento de las cuatro villas, de la costa de la mar, como se las llamaba entonces, y por otro, la villa de Bilbao. Esa sombra amenazante para los intereses de los mercaderes establecidos en Santander y en Laredo, con lo que hubo de competir a lo largo de toda la Edad Moderna. Bien, dicho esto, hay un segundo aspecto que hay que tratar, que es el tema del medio natural en el que se establece esa población. un medio natural que está determinado por las condiciones climáticas y las condiciones orográficas que hay que vencer o a las que hay que adaptarse para poder alimentar tráficos comerciales a partir o a través de un punto determinado. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, cómo el clima y cómo la orografía de esta parte occidental de lo que hoy conocemos como Cantabria ha tenido en la configuración y en el estado y en el mantenimiento de la red de caminos, de los medios de transporte, porque son elementos fundamentales que condicionan la accesibilidad que los comerciantes tienen a este punto en tanto que foco a través del cual se van a desarrollar los intercambios comerciales. Por supuesto, no hay comercio sin comerciantes. Por consiguiente, en tercer lugar, hay que reconstruir el factor humano. ¿Quiénes eran los comerciantes? ¿Cuáles eran sus patrimonios? ¿Qué lugar ocupaban en la jerarquía social de la Villa de Laredo en esta época? ¿Qué relaciones mantenían con los poderes locales? Laredo era entonces la cabeza del corregimiento. Eran gente que, digamos, formaba parte del regimiento de la villa o no formaba parte. ¿Qué capacidad de influencia tenía en las decisiones que tomara el regimiento, por cuanto, digamos, del regimiento emanaban decisiones que influían directamente en la viabilidad de esa actividad comercial? Las infraestructuras portuarias, las ordenanzas, los pesos y medidas, las contribuciones fiscales, etcétera, etcétera.
Bueno, desentrañar el pasado, con documentación también de este tipo, ¿no?
A través de cartas, de documentación en la que contaban cómo entraban y salían las mercancías de Laredo, los problemas que tenían cuando llegaban los cuando no llegaban los barcos a tiempo y estaban expectantes ante la llegada de esos barcos cargados de mercancías para, moverse la mercancía. Si no llegaba la mercancía, para trasladarla en los barcos y seguir con su aspecto, con su relación comercial con otros países de Europa. Bueno, pues eso dice también explicar. A continuación, después de José Ignacio Fortea, Óscar Lucas Villanueva, que le hizo, digamos, relacionarse de una manera muy especial con Laredo a través de ver esa documentación, contemplar esa documentación, esas cartas y sentir empatía por nuestra localidad. Y confesó, lo hizo durante la conferencia, que una empatía que no era tanta con Simón Ruiz, que al principio le parecía un hombre muy interesante, lo describe como un hombre duro, astuto, guiado por el olfato comercial, pero que, sin embargo, no pasaba una, que era inclemente el tipo, que cuando las cosas salían mal pues era absolutamente inclemente. Dice que cuando, bueno, pues al principio le parecía un hombre pues muy interesante para investigar y que luego esa empatía se fue diluyendo, que se quedó con la empatía y con con la relación que mantenía con Laredo y que, bueno, pues le llamaba la atención cómo tenían que vivir en ese momento pues esa incertidumbre ante las relaciones comerciales. Y nos habló de un personaje femenino, curioso, en aquella época que tuviera tanta preponderancia, lo insistió en varias ocasiones en esa conferencia, y hablaba de la familia Cachupín, que fue precisamente el que le instó a Simón Ruiz a que esta mujer, que se llamaba Inés de Limpias, formase parte de esa relación comercial y llegase a ser, bueno, pues consignatario de Castilla. Tuviera tanta importancia en la relación comercial con ellos y mantuviese esa importantísima relación comercial en el siglo XVII. Bueno, pues a grandes rasgos lo explicaba también el conferenciante.
Bueno, les iba a mostrar así, mientras a lo largo de la charla, algunas de las sorpresas con las que yo me he encontrado. Bueno, esto es una carta, no, desde luego no la van a poder leer ustedes desde donde están, pero es de Inés de Limpias. Inés de Limpias es una de las, en fin, de todo este panorama de mercaderes de los que estamos hablando. Es un personaje subyugante, en primer lugar porque uno no se espera encontrar a una comerciante de este fuste, ¿no?, de esta entidad en este periodo, y sin embargo aquí estaba ella, ¿no? Es curioso porque cuando toma contacto, es un tema que a mí me, bueno, me llamó la atención, evidentemente, pero no encontraba mucha documentación. Estuve en Simancas, hablaban de su papá, que era, iba a ser bolsero, es decir, algo así como administrador del ayuntamiento, pero no encontraba muchas cosas. Hasta que finalmente tuve la suerte de que en la documentación de Bilbao que manejaba Priotti, bueno, un compañero de la Universidad de Lyon, creo que es, no, de Toulouse, ¿no? Bueno, el caso es que me sondeando tuve la suerte de encontrar un documento en el que se explicaba precisamente cómo habían sido los orígenes, cómo había llegado Inés de Limpias a ocupar la posición no ya solo de corresponsal, sino de consignatario de uno de los mercaderes más importantes que tenía Castilla en ese momento, que es tanto como decir la principal potencia del mundo en ese momento. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues por mediación de Juan de Peñalosa, que fue un hombre muy importante y muy inteligente, además, yo también es un hombre de esos de los que no se suele hablar, reorganizó todo el sistema de los diezmos, un profesional y un funcionario de primer orden. Bueno, pues bien, este hombre puso en contacto, sabiendo el interés que tenía Simón Ruiz por encontrar aquí alguien que pudiera llevar sus negocios, pues con quien primero habló fue con Cachopín, que todos conocerán, que era un personaje muy relevante. Yo creo que era de los más, si no el más, de los más relevantes del Laredo del periodo. Y Cachopín, yo no sé si porque ya tenía sus años o porque no le interesaba tomar más obligaciones de las que ya tenía en ese momento, lo cierto es que le presenta a Inés de Limpias y a Pedro de Bayona, creo que también, y finalmente, al cabo de un tiempo, a través de Viseul, es un mercader que trabajaba en Bilbao, también a las órdenes de Simón Ruiz, finalmente se decanta por Inés de Limpias. Aquí no existen prejuicios, es decir, la relación que sostuvo, que eso se lo puedo confirmar, se trata con igual dureza, igual exigencia a un señor que a una señora, ¿no? En ese sentido no había nada. Lo que estaba claro es que algo había encontrado o encontró Simón Ruiz en ella que le satisfizo. Y realmente yo, de todo lo que he leído, lo que les puedo decir es que era una mujer que trataba los asuntos con extrema eficacia. Sus envíos eran normalmente muy regulares. En algunos casos sí que es cierto que ha habido que hay demoras, pero son atribuibles más bien a las condiciones, al tiempo, es decir, a la climatología, que era adversa, pero en principio es de esas personas muy, muy fiables. Y las cuentas las lleva de tal modo que a mí ha sido una de las grandes suertes que he tenido, porque a partir de esa documentación ha sido que he podido ver en gran medida qué gastos son los que se generaban aquí en el transporte, porque todo esto es muy complejo. Es decir, la labor de, como decía antes José Ignacio, el comercio, hablar de comercio es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Como desde, por ejemplo, que les puedo decir, cuando llegan aquí los fardos se deshacen, tienen que volver a hacerlos con unas se llamaban los ahí de estos unos que bueno, va, lo diré, un telas bastas de Vizcaya, en este momento no recuerdo. Bueno, el caso que había una labor que había que hacer aquí que llevaba unos costes.
Bueno, pues ese personaje femenino le llamó la atención al autor de esta obra, a Óscar Lucas Villanueva, y así lo reflejaba. Tenía, bueno, pues una importancia vital en aquel comercio y una responsabilidad muy, muy importante, porque además tenía fama esta mujer, Inés de Limpias, de cumplir muy bien con el cometido de mantener esa relación comercial, hacerlo a tiempo y cumplir con sus compromisos.
El público interesado en la propuesta, ¿no?, del libro, de la charla, de la conferencia y de la aportación del el conjunto literario, el bloque que ayer nos presentaron los dos profesores de la Universidad de Cantabria.
Lo que pueden dar de sí las cartas. En este caso, cartas comerciales.
Claro. Gracias, Rosa. Y el libro está ya en las librerías, se puede adquirir y dentro pues tiene y contiene todo este tipo de documentación y de tramitación pues bien explicada y bien aportada. Seguimos en la mañana de Radio Laredo.